Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Nueva operación contra el terrorismo yihadista en España. La Policía Nacional ha detenido hoy a dos personas de origen marroquí, una en Madrid y otra en Barcelona, en la localidad de Roda de Ter. Según el Ministerio del Interior, estaban plenamente integrados en el Daesh y se dedicaban a las tareas de propaganda y de captación de terroristas. Estaban preparadas para atentar en España, lo confirmaba el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.
La radicalización de estas dos personas que han sido detenidas llegaba hasta el extremo de haber estado a disposición de la organización terrorista Daesh para, en cualquier momento, estar a disposición de atentar en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación.
La operación sigue hasta ahora abierta. Lo que sigue también abierta es la polémica entre Cristina Cifuentes y Susana Díaz a cuenta de la financiación de la sanidad y de la educación en Andalucía. La presidenta madrileña ha dicho hoy en el fin de semana de COPE que sus palabras se han tergiversado y acusa a la presidenta andaluza Susana Díaz de victimista.
Yo creo que la señora Susana Díaz es maestra en inflar artificialmente polémicas, en utilizar el victimismo pues para tener un protagonismo que supongo que ahora que quiere ser secretaria general del Partido Socialista le viene bien, y sobre todo creo que esta polémica viene a cubrir su mala gestión de los recursos públicos en Andalucía.
Por lo demás, el gobierno de Rajoy trabaja contrarreloj en la elaboración de los presupuestos. Cuando tengan perfiladas las cuentas, van a tratar de cortejar en primer lugar a Ciudadanos. Albert Rivera ya pone condiciones. Exige a Rajoy que no suba ni el IRPF ni tampoco el IVA.
En definitiva, que la clase media respire. Que los que han hecho esfuerzos vean cómo el gobierno y el Parlamento les devuelve los esfuerzos. Que a los que han aguantado la crisis se les ayude y que a los que se han caído se les tienda la mano para volver a levantarse. Somos el partido de la clase media y trabajadora de este país y tenemos que defenderles. Así que vamos a defenderles en esos presupuestos y yo confío que el gobierno de España, si quiere gobernar, pues cumpla con sus compromisos.
En el PSOE la herida no se cierra, o no la cosen, como les gusta decir a algunos varones socialistas. Una de las diputadas díscolas, la aragonesa Susana Sumelzo, ha estado hoy en la mañana de COPE. Después de la purga en el Congreso de los Diputados, Sumelzo apremia a la gestora del PSOE a convocar un congreso de forma inmediata.
Y el PSOE, desde luego, lo que necesita ya es cerrar estas divisiones internas. Y como le hablábamos, pues sí, esto pasa por convocar primaria, celebrar el congreso, trabajar y dejar de hablar de nosotros mismos, dejar de hablar de sanciones, de indisciplinas.
En este mediodía COPE vamos a estar en el Vaticano. Desde hoy la Iglesia Española tiene un nuevo cardenal, es Monseñor Carlos Osoro, que minutos antes de la ceremonia le confesaba a Cristina López Lichtín que todavía sigue sorprendido.
Lo que menos esperaba yo es esto, es verdad, no lo digo para quedar bien, es que no lo esperaba. Mi vida siempre ha sido, yo creo que no digo ninguna mentira, sino lo muestro con mi vida de entrega en las diócesis de Estado, total y absoluta. Yo he salido muy pocas veces.
Y aunque todavía falta más de un mes para las campanadas de fin de año, hoy en la Puerta del Sol se han comido unas uvas de cumpleaños. El reloj más emblemático de España cumple hoy 150 años. Además de celebrarlo, como decimos, con uvas y con champán, se han representado obras de teatro en torno al reloj y personajes televisivos vinculados a la noche de fin de año han grabado un vídeo en este 150 aniversario. No podían faltar Ramón García, Inmaculada Galvano, José María Íñigo.
Cambiando el año de los españoles, cambiando el milenio, el testigo siempre ha sido el reloj de la Puerta del Sol.
Siempre vamos con prisa, no tenemos noción del tiempo, pero cuando de repente dices, he cambiado de año, y miras al reloj de la Puerta del Sol, te das cuenta que han pasado 365 días.
Un lugar mítico, absolutamente mítico.
Así bien, este 19 de noviembre, un sábado, que nos deja más noticias que les cuenta ya en titulares Nicolás Rubio.
Podemos ha utilizado hoy la muerte de Rosa, la anciana de Reus, para convocar actos de protesta frente a las oficinas de gas natural Fenosa en distintas ciudades españolas. En la convocatoria de Madrid, Pablo Iglesias ha aprovechado para hablar de nuevo del rey.
La democracia no está en los cócteles. La democracia no está en las colas que hacen algunos con Rita Barberá para saludar al rey. La democracia la construye gente como vosotros y vosotras. Y un país decente no es un país representado por un jefe de Estado que no se presenta a las elecciones.
Trágico suceso en Marbella. La policía ha detenido a 6 personas de una misma familia por la muerte de un bebé, entre ellos los padres y los abuelos. La madre, boliviana menor de edad, dijo a los médicos que no sabía que estaba embarazada y que la recién nacida se le cayó al suelo. Y en el exterior, Obama ya está en Perú para asistir a la cumbre del Foro Asia-Pacífico después de despedirse de los líderes de la Unión Europea, mientras Donald Trump pagará 23 millones de euros para evitar ir a juicio por fraude. El presidente electo de Estados Unidos está acusado de abrir una universidad que defraudó a 6.000 estudiantes, a los que ahora tendrá que indemnizar para no ir a juicio en vísperas de su llegada a la Casa Blanca.
Y en el fin de semana de COPE nos han emocionado varias historias de superación. Son mendigos que han encontrado cobijo en la Fundación RAIS. Es el caso de Juan Manuel, un sevillano que ha vivido 8 años en la calle. Le intentaron quemar vivo.
Tal que me desperté a las 4 de la mañana, porque como era verano, y cuando viene de la fuente de agua, unas llamaradas que salían de la manta.
Con Cristina López-Listing también ha estado José María, es de Jaén y ha estado 25 años viviendo en la calle. Unos desalmados le propinaron 2 puñaladas cuando dormía a las puertas de una iglesia y denunciaba aquí en COPE que es demasiado habitual.
He visto mucha gente, muchas agresiones hacia las personas, pues se meten con los mendigos, le dan patadas, le escupen, he visto una salvajada impresionantes.
Y hay que hablar también de deporte, que viene marcado por el último derbi de liga en el Calderón entre Atlético y Real Madrid, partidazo que se juega en el tiempo de juego de la cadena COPE al Salguero.
A partir de las 9 menos cuarto en el Calderón, partido estrella de la 12ª jornada, y será la primera vez que se vean las caras el Atlético y el Real Madrid desde la final de Champions de Milán. Gameiro jugaría con Griezmann en la punta del ataque del equipo de Simeone. El Madrid recupera para este partido a Ramos y Modric, pero pierde por lesión a Kroos, Casemiro, Pepe y Morata. Tenemos fútbol en directo de primera. Se miden en Riazor desde la 1, está en el minuto 80 de partido. El Deportivo y el Sevilla, de momento gana el Deportivo 2-1, marcaron para los gallegos Babel y Andone. Enzonzi hizo el tanto del Sevilla. A las 4 y cuarto el Barça recibe al Málaga en el Camp Nou, vuelve a la lista Piqué y también lo hace Jordi Alba después de recibir el alta médica. No estará Luis Suárez, que está sancionado. A las 6 y media se jugará el Eibar Celta. Y en tenis tenemos las semifinales del torneo de maestros. A partir de las 3 Murray se mide al canadiense Raonic. A las 9 se jugará el Djokovic Nishikori. Y en motociclismo, por último, Marc Márquez ha recibido este sábado el homenaje de sus paisanos de Cervera tras su tercer título mundial en MotoGP.
No te vas sin mojarte, Salguero. ¿Pronóstico para el derbi?
Pues por lo que me toca en casa, que tienen el corazón muy rojiblanco, un 2-0 para el Atlético de Madrid.
2-0, lo apuntamos. Vamos con la previsión del tiempo. Sábado de lluvias en el norte que van a ser más intensas por la tarde. Atentos también al viento en Galicia y en el área cantábrica, porque va a soplar con fuerza. Las temperaturas han bajado en todo el país y las lluvias se van a extender mañana al sistema central y también a Extremadura. Con lluvia en la calzada, ya saben, hay que aumentar la precaución. Comprobamos cómo se circula a esta hora de GT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria, recordamos, en la provincia de Barcelona, en Pallellá, en la 2, debido a obras. En sentido Barcelona está cortado el acceso a la B24, retenciones de al menos 9 kilómetros. Hay casi 3 kilómetros en Barcelona capital, en la B10, circulando en sentido Nudo Trinidad. En Madrid destacamos un accidente en la A42, carretera de Toledo, se ha producido en el kilómetro 8 en sentido entrada, y retenciones de al menos 4 kilómetros ya, y tráfico lento también debido a la curiosidad de los conductores en sentido salida. Queda tráfico lento en el acceso a Madrid por la carretera de la Coruña entre Majadahonda y El Plantío, y en el acceso por la carretera de Extremadura en Alcorcón. En Teruel está cortada la 23 entre Villafranca del Campo y Monreal del Campo, el kilómetro 160 está cortada en sentido Francia, y desvíos por la Nacional 234.
Así llegamos a las 2:38, 1:38 en Canarias. Enseguida ampliamos los datos de la última operación contra el terrorismo yihadista en España.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Policía Nacional mantiene abierta a esta hora una operación contra el terrorismo yihadista en España. De momento hay 2 detenidos. Son 2 ciudadanos de origen marroquí que formaban parte del entramado de captación del Daesh. ¿Qué más sabemos hasta ahora, Adrián Gil?
Estaban plenamente integrados en el Daesh, totalmente aislados, y mantenían contactos con el exterior a través de sus perfiles yihadistas en las redes sociales, donde se dedicaban a radicalizar a través de Internet. Han sido detenidos en Madrid y en la localidad barcelonesa de Roda de Ter. Los 2 marroquíes formaban células terroristas independientes, pero coordinadas y manejadas por la organización terrorista. Además, se encontraban en estado de preactivación para cometer un posible atentado en nuestro país. La operación, que todavía continúa abierta, ha sido realizada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Desde que Interior elevó a 4 el nivel de alerta antiterrorista, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han detenido ya a un total de 163 yihadistas.
Escuchábamos al ministro del Interior en el arranque, que confirmaba que los dos terroristas detenidos estaban dispuestos a atentar, estaban preparados para cometer atentados en España. Es la noticia de este sábado, en el que hemos estado también con la mirada puesta en Roma. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, es ya nuevo cardenal. El Papa Francisco ha presidido esta mañana el consistorio, en el que además de Osoro se han nombrado otros 16 cardenales. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Tercer consistorio del Papa Francisco en víspera de la clausura del Jubileo de la Misericordia, entre cuyos nuevos cardenales se encontraba un español.
Carlum Osoro Sierra, archepiscopum matritense.
A todos ellos dedicó unas palabras.
Caro,
querido hermano cardenal, el camino al cielo comienza en el llano, en la cotidianeidad de la vida partida y compartida, de una vida gastada y entregada, en la entrega silenciosa y cotidiana de lo que somos. En el momento de entregarles el anillo y la birreta cardenalicia, conocíamos el título otorgado al cardenal Carlos Osoro.
Tibi comitimus titulum Sante Marie Trans Tiberin.
Al término de la ceremonia, el Papa junto a los nuevos cardenales se acercaron hasta la casa del Papa emérito para recibir las felicitaciones de Benedicto XVI.
Minutos antes de la ceremonia, Monseñor Carlos Osoro ha pasado por los micrófonos del fin de semana de COPE. Sigue sorprendido y ha vuelto a reiterar su compromiso con la Archidiócesis de Madrid. Las palabras de Cardenal Osoro las ha recogido Paloma Herce.
El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, ha pasado por los micrófonos del fin de semana. En la entrevista ha reflejado su emoción por su nombramiento como cardenal.
Entonces esto ha sido una sorpresa, porque yo estaba trabajando, como lo seguiré haciendo si Dios quiere, en Madrid.
También ha explicado que el principal reto que tiene ahora mismo la Iglesia es la conversión pastoral.
La conversión pastoral supone precisamente que, bueno, el mundo es como es, pero las personas viven un momento diferente, distinto. Sus preocupaciones son diferentes, sus modos de vivir, incluso la relación que tienen con Dios, pues ha cambiado. Salgamos a ese encuentro.
Monseñor Osoro ha dejado claro que hay sitio para todos y que será un cardenal para todos los españoles. El Padre Nuestro será su leitmotiv a partir de ahora.
En el Vaticano, encabezando la delegación española, ha estado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. También ha asistido a la ceremonia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que sigue inmersa en la polémica tras cuestionar la financiación de la educación y la sanidad en Andalucía. Desde Roma, Cristina Cifuentes ha hablado con Cristina López Lichtín. ¿Qué ha dicho Maribel Sánchez?
La socialista Susana Díez es maestra en inflar polémicas y utilizar el victimismo, decía Cifuentes, para volver a poner sobre la mesa los 3.000 millones de euros que aporta Madrid a regiones como la andaluza. Es un hecho que no impide que la presidenta de la Comunidad de Madrid siga defendiendo el sistema de solidaridad entre los españoles. Su crítica, aseguraba en fin de semana COPE, no es contra los andaluces, sino contra el gobierno de Susana Díez.
Mi crítica era al gobierno socialista de Andalucía, que tiene una política que consiste en básicamente freír a impuestos a los andaluces y utilizar el victimismo en todo momento, como ha ocurrido en esta ocasión.
Cifuentes tampoco quiere que se malinterprete el hecho de que vaya a presidir el próximo Congreso Nacional del Partido Popular. Insiste en que no es del fin de nadie, que sus funciones se limitan a la Comunidad de Madrid y que el liderazgo de Rajoy está fuera de duda.
A esta polémica se ha referido también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido que se evite el enfrentamiento entre comunidades. Además, durante el Consejo General de su partido, ha cargado contra el presidente de la Generalitat, COPE Barcelona, Emili Casellas.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado a Carles Puigdemont por afirmar que no va a asistir a la reunión de presidentes autonómicos en la que se abordarán, dice Rivera, temas tan importantes como, por ejemplo, la financiación.
El señor Puigdemont, por ejemplo, ha decidido no ir a trabajar el día que se convoque la conferencia de presidentes autonómicos. ¿Por qué no va el presidente de la Generalitat a trabajar ese día? ¿Por qué no va a representar a los catalanes? ¿Qué pasa, que no tenemos derecho a estar en la conferencia de presidentes todos los ciudadanos españoles?
Rivera defiende también una relación entre todos y ha rechazado el establecimiento de una relación bilateral entre Cataluña y el resto de España, tal y como ha defendido Carles Puigdemont.
Podemos ha liderado este mediodía las concentraciones en las principales capitales del país ante las sedes de gas natural. Lo han hecho bajo el lema «La pobreza energética mata nadie sin luz». Marchas que llegan en una semana en la que se ha producido la muerte de Rosa, la anciana de 81 años que falleció en Reus por el incendio provocado por unas velas. Rosa las había encendido porque le habían cortado la luz por impago. Hemos estado en la concentración de Zaragoza, a la que ha asistido Íñigo Errejón y también un periodista de la cadena COPE, Álvaro Montaner.
Íñigo Errejón ha participado esta mañana en Zaragoza en una movilización contra la pobreza energética que ha tenido lugar a las puertas de una de las oficinas de gas natural en la capital aragonesa. El secretario político de Podemos ha alertado de los casos de personas que con la llegada del invierno no tienen recursos suficientes para seguir pagando la luz o para encender la calefacción con la llegada del frío.
Hay ya las condiciones como para que demos pasos adelante, para que nadie más muera por no poder pagarse la calefacción, para que nadie más muera por estar a oscuras, para que nadie más muera en definitiva por ser pobre.
Junto a Errejón ha estado el secretario de organización de la formación morada, Pablo Echenique, que ha asegurado que no tiene sentido que los expresidentes de gobierno estén a sueldo en grandes consejos de administración.
Para analizar el caso de Rosa, la anciana fallecida en Reus, también los últimos cambios en la facturación aprobados por el último Consejo de Ministros a las 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias. Hablamos en este mediodía COPE con Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial y experto en regulación energética. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Enseguida hablamos de esto, de la última revisión del precio de la luz, pero hoy se ha recordado en muchas capitales de España el caso de Rosa. ¿Qué es lo que falló, Jorge? Porque la compañía mira al ayuntamiento, el ayuntamiento responsabiliza a la compañía. ¿Qué es lo que falló?
Bueno, yo lo primero que creo que falló es que esta señora no tenía la única arma, por llamarla así, que tenemos para combatir la pobreza energética en España, que es el llamado bono social, ¿no? Es un descuento del 25% en el recibo de la luz a la que esta señora no estaba acogida. Y sé que no estaba acogida por la sencilla razón de que Gas Natural no debiera haber sido su compañía. Su compañía debiera haber sido Endesa, que es la que en esa zona, en Cataluña, la que facilita este descuento, ¿no? Por ser el distribuidor, el que tiene la red en aquella zona, ¿no? Entonces, lo primero es esto, es decir, algo falló, con independencia ahora de cómo esté la ley catalana, que es verdad que hay una ley específica que dice que la compañía eléctrica debe avisar antes de cortar. A su vez, lo que está diciendo la compañía es que no está desarrollada completamente esa ley, con lo cual no sabe exactamente el protocolo que tiene que seguir para avisar. Bueno, en fin, digamos ahora hay problemas administrativos de quién hizo qué, ¿no? Pero el problema de fondo es que esta señora estaba sin luz y además estaba con un contrato en el mercado libre a un precio, digamos, normal, sin un descuento al que seguro debía haber tenido derecho por la situación en la que se encontraba.
Nos hablas, Jorge, del bono social. ¿Cómo se puede acceder a él y si se cumple? Porque en este caso vemos que no se ha producido, no tenía el bono social esta anciana.
Bueno, yo creo que el bono social es una, ya decía antes, una arma, es un paliativo a mi juicio insuficiente y además con muchos defectos, ¿no? Pero es algo que viene existiendo desde el año 2009 y que se pueden acoger en este momento cuatro colectivos, ¿no? En primer lugar, siempre en la primera vivienda, ¿eh? No valen para oficinas ni para segundas viviendas ni nada, ¿no? Las familias numerosas. En segundo lugar, las familias que tengan todos sus miembros en paro. En tercer lugar, los jubilados con pensiones mínimas. Y en cuarto lugar, los que tengan una potencia contratada menor de 3 kilovatios. Es decir, lo de la potencia contratada, para que no suene chino, es lo de poner todos los electrodomésticos a la vez, más o menos en función de la potencia que contrates, porque si no te saltan los plomos, ¿no?
Parece claro que Rosa sí cumplía los requisitos.
Claro, por eso digo que eso es lo primero, que parece... Lo primero que a mí me extraña es que en este caso no haya sido Endesa la compañía, sino que haya sido Gas Natural, y por tanto sé, insisto, que no tenía contratado este bono social.
Vamos ya, si te parece, con las medidas aprobadas por el último Consejo de Ministros. Se trata de una subida prácticamente insignificante, que supone 2 céntimos al mes, con los que el Gobierno trata de cumplir esa sentencia del Tribunal Supremo. El problema, Jorge, no es tanto no el importe, sino el galimatías que se forma en la refacturación en este caso.
Sí, bueno, y además que lo deja abierto. Es decir, es que esto se lo ha anulado el Supremo porque las eléctricas lo recurrieron y dijeron, oiga, es que esta cifra que me pone usted aquí de margen estimado para lo que, digámoslo claro, es, digamos, la tarifa oficial, ¿vale? Se llama precio voluntario de pequeño consumidor porque le han cambiado el nombre varias veces. Antes se llamaba tarifa último recurso, pero es la tarifa oficial del Gobierno, digamos, la que tiene en este momento más de 13 millones de consumidores que no han elegido otro suministrador, sino que tienen solamente, digamos, la opción por defecto, ¿no? Bien, pues esta tarifa, lo que ha ocurrido es que el Gobierno fija un margen a las eléctricas, ¿vale? Y las eléctricas recurren a ese margen y ganan ante el Supremo ya el año pasado, ¿eh? Llevamos un año con todo esto, con la sentencia del Supremo en diciembre del año pasado. Entonces, lo que ha hecho el Gobierno ahora es actualizar ese margen, pero claro, lo ha actualizado de una forma lo ha incrementado ligerísimamente. ¿Cuál es el problema entonces de esto? Uno, esto es retroactivo desde abril de 2014, es decir, todos aquellos consumidores que hayan estado acogidos a la tarifa oficial del Gobierno desde 2014 hasta ahora, van a recibir una refacturación de pequeño importe. Seguramente será de 1 euro o de 2 euros, pero les va a complicar, digamos, el recibo de la luz. Y dos, insisto, que el problema es que a mi juicio no queda bien, no queda esto cerrado, ni mucho menos, porque las compañías eléctricas, con una subida tan insignificante, estoy convencido de que no se van a dar por satisfechas. Por lo cual volverán a recurrir y es posible que haya una segunda refacturación dentro de 2 o 3 años.
Vamos, que con esta subida no se acaba ni de lejos el pulso entre el gobierno y las eléctricas. No, Jorge Morales de Labra, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
3:10, próxima parada, Sicilia, primer viaje oficial de la nueva ministra de Defensa.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Viajamos de nuevo a Italia, en concreto a la isla de Sicilia. Allí ha llegado hoy la nueva ministra de Defensa. Primer viaje oficial de Dolores de Cospedal, en el que ha visitado a las tropas españolas desplegadas en este punto, a los efectivos del Ejército del Aire y de la Armada, que salvan muchas vidas en el Mediterráneo en la Operación Sofía. Con Cospedal viaja el enviado especial de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha estado a bordo de la fragata Navarra en el puerto de Catania. Esta fragata de la Armada Española participa en la Operación Sofía de la Unión Europea contra el tráfico ilícito de personas en el Mediterráneo. La ministra Cospedal ha elogiado la labor humanitaria que realizan los marineros y soldados que forman parte de su tripulación.
Es una muestra más de la conjunción entre la defensa, el salvamento, la tarea humanitaria y las labores de defensa de los derechos humanos que llevan a cabo las Fuerzas Armadas Españolas.
La fragata Navarra ha rescatado 1.800 personas en el Mediterráneo y neutralizado 29 embarcaciones de migración ilegal desde septiembre. Cospedal visitará ahora el destacamento Grappa del Ejército del Aire. España participa también en la Operación Sofía con un avión de vigilancia marítima de 4 Bigma que se dedica a detectar embarcaciones sospechosas de estar relacionadas con el tráfico de inmigrantes.
En Marrakech ha concluido la cumbre del clima. Buenas intenciones, buenos propósitos sobre el papel, pero con compromisos tibios que hay que demostrar. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Buenas tardes. La declaración de Marrakech ofrece un marco claro sobre el que más de 200 países de la Convención de Cambio Climático ya pueden empezar a trabajar para reducir en los próximos 4 años la emisión de gases contaminantes. Se trata así de evitar el calentamiento de la Tierra y sus nocivos efectos. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha dicho en el programa Agropopular que se necesita una movilización de la sociedad en general para afrontar la amenaza del cambio climático.
Hay mucha gente, no solamente los gobiernos, hay muchos interlocutores, muchas empresas, muchas ONGs, que cada vez hay más actores implicados en el cambio climático y eso es muy importante para el éxito también de París, la movilización del conjunto de la sociedad, más allá de las decisiones que adoptemos los gobiernos, para que también, como digo, los objetivos de París se cumplan.
Para ello, los países ricos se han comprometido a movilizar 100.000 millones de dólares con el fin de crear un nuevo modelo energético más limpio.
De vuelta a España, les contamos un trágico suceso en Marbella. La policía ha detenido a 6 personas de una misma familia por la muerte de un bebé, entre ellos los padres y los abuelos. La madre, boliviana, menor de edad, dijo a los médicos que no sabía que estaba embarazada y que la recién nacida se le cayó al suelo. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Los padres de la niña son menores de edad, están detenidos, al igual que los 4 abuelos. La madre llegó al hospital diciendo que tenía una bebé en el coche, que se le cayó al suelo estando en el baño porque no sabía que estaba embarazada. Se cree que la pequeña nació viva, de ahí la detención de esas 6 personas. La Policía Nacional está investigando para esclarecer los hechos y las circunstancias de la muerte.
Los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, se han echado hoy a la calle. Lo han hecho en la cuarta caminata por la vida, que ha partido de la Plaza de Cibeles en Madrid y que ha terminado frente a la sede del Ministerio de Sanidad. Lo han hecho para que la sociedad conozca su difícil día a día. Nos acercamos a esta enfermedad neuromuscular con Susana Moneo.
A Julio Priego le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica hace unos meses. Hoy ha participado con su familia en esta marcha.
Necesitamos que la sociedad conozca cuál es el padecimiento que tenemos día a día, sensibilizar a los partidos políticos y al gobierno.
La esclerosis lateral amiotrófica produce una parálisis muscular progresiva, finalmente mortal entre 2 y 5 años. Los afectados quieren más investigación para una dolencia cuyo origen y cura se desconoce y que haya un tratamiento común. Ir de una comunidad a otra es un suplicio. Los tratamientos son distintos y a veces no se les atiende. Además, que se dé luz verde a un nuevo medicamento que ya está aprobado.
Esta es una enfermedad de pronóstico mortal. Este nuevo medicamento, aunque no cura y tampoco detiene la enfermedad, sí la ralentiza. Es tiempo de vida que le estamos dando a un enfermo.
Hay familiares y enfermos que donan parte de su pensión para la investigación privada.
Un apunte más del exterior, el partido de Sarkozy en Francia celebra mañana elecciones primarias. El expresidente francés está en la parrilla de salida de los favoritos, en la que destacan también los ex primeros ministros Alain Juppé y François Fillon. Pulsamos, ¿cómo están las fuerzas en el centro-derecha de Francia? Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los franceses están invitados a elegir a la persona que será el candidato de la derecha y el centro en las próximas elecciones presidenciales. No tienen que tener el carnet del partido, pero sí cumplir unos requisitos, como nos comenta Hugues Guabo.
Cuando va a votar, las reglas, primero debemos pagar 2 euros, pero firma un papel que estamos de acuerdo con los principios democráticos y que estamos en favor de un cambio.
Un cambio porque de lo que se trata es de poner fin a los 5 años de poder socialista. Son 7 los candidatos, pero 3 son los favoritos, Alain Juppé, François Fillon y Nicolas Sarkozy, aunque el resultado está muy abierto.
Hemos aprendido hace poco que no debemos seguir las encuestas. Hemos visto al lado del Atlántico. Y todo puede cambiar porque se dice hay los votantes secretos que no da su opinión en los 50.
Los 2 más votados este domingo pasarán a la segunda vuelta el 27 de noviembre.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y hemos felicitado ya al reloj de la Puerta del Sol en su 150 aniversario. Y hoy hay que felicitar también a un periodista de esta casa, de la cadena COPE, que hoy recibe la Antena de Oro. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Vaya tarde que te espera. Primero el derbi. Y luego a recoger este premio que se entrega en Madrid, en Aranjuez.
Bueno, yo creo que lo importante es el derbi, ¿no? El partidazo que va a ser el último que se juega en el Calderón.
Qué modesto,
entre un Atlético Madrid y un Real Madrid. Y donde el Atleti se juega mucho más que el Madrid por aquello de la diferencia de puntos. Donde no sabemos si jugará Gameiro o Torre acompañando a Griezmann. Y donde Benzema está en condiciones, pero a mí me da que va a jugar Luka Vázquez.
No te voy a dejar escapar sin un pronóstico, Manolo.
Pues mira, yo creo que últimamente casi nunca había empates y yo creo que hoy es el día del empate.
Bueno, pues un empate a 1, un empate a 2...
Bueno, soy Apolo tú.
Venga, pues yo lo voy a dejar en empate a 1. Que te llamamos para hablar del derbi, pero te llamamos para darte la enhorabuena. Así que un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Estados Unidos hoy despiden a una de las cantantes de soul más reconocidas. Un cáncer de páncreas ha apagado la voz de Sharon Jones. Era una de las cantantes de soul y de funk más reconocidas y ha muerto a los 60 años rodeada de sus amigos y también de los músicos de su banda. De hecho, la larga batalla que ha librado contra el cáncer ha quedado recogida en el documental Mi Sharon Jones, dirigido por Barbara Cockle y que se estrenó el pasado año en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Con el sol de Sharon Jones tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en el Mediodía COPE, en el control de sonido Rafa Nieto, en la producción Ana Castellano.